Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Hace un par de días hablamos con el alcalde de Potes, Javier Gómez, que está molesto porque la Consejería de Salud no lleva a cabo esa labor de poder sustituir al médico que atiende en su centro de salud a los vecinos, ya que está disfrutando de su periodo vacacional y no hay atención durante 3 semanas a los vecinos de Potes. Lógicamente nos hemos interesado por cuál es la labor, por ejemplo, de los servicios de urgencias de atención primaria en esa zona. Quiero que sepas que hay 29 servicios habilitados en nuestra región. Precisamente está el SUAP de Potes, que se llama SUAP Liébana, y uno de sus trabajadores es José Luis Herrero. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Queremos interesarnos por su trabajo. ¿Cuál es su día a día?
Bueno, pues llevo ahí en Potes trabajando sobre 20 años. Ahora mismo estoy en el SUAP, pero a veces he estado en primaria y combinando las dos cosas.
Entonces sabe muy bien de lo que estamos hablando, ¿no? De la necesidad que tienen los vecinos de Liébana para tener un servicio tan básico como es el médico, ¿no?
Sí, por supuesto, ¿no? Y la problemática de la cual habláis en estos días, pues suscribo lo que dicen, porque, bueno, a nivel de urgencias lo llevamos bien, hay personal y cumplir es estar 2 médicos, a nivel de enfermería una persona, a veces 2, pero vamos, no tenemos problemas como son los que hay ahora en primaria.
Claro, en su momento, cuando estuvo en atención primaria en Potes, en ese área, ¿alguna vez se quedó la ciudad o la zona de Potes sin médico?
Pues no recuerdo, porque bueno, lo que hacíamos era a veces doblar consultas, hacer 2 consultas, porque bueno, Potes es, o sea, la zona básica de salud de Líbana, pues es como si fuera una araña con sus patas. El centro está en Potes, donde se hacen todas las cosas, las analíticas, la logística está en Potes, y luego pues hay 5 o 6 zonas más básicas, consultorios pequeños, para cubrir lo que son los diferentes valles.
¿Quién le deriva? Si hay alguien que necesita de urgencia un servicio médico, ¿cómo se las pueden apañar en esta situación hoy en día los vecinos?
Bueno, la diferencia es, ya te digo, por la tarde, de las 3 hasta las 9 del día siguiente, pues lo tenemos cubierto nosotros, que siempre nunca ha faltado nadie. Por la mañana, pues bueno, lo suplíamos nosotros, pues echándonos una mano unos a otros. Pues a veces, si estábamos bajo mínimos, pues con 3 médicos de los 6 o 7 que tienen que estar, pues bueno, hacíamos medias consultas en un sitio, en otro, y si había por allí alguna urgencia antes de las 3, pues alguien lo hacía última. Pero bueno, eso sacrificándonos nosotros para llevar el trabajo adelante.
Al final, José Luis, ¿quiénes les llaman a ustedes para que vengan a socorrer o auxiliar a alguien, a algún paciente?
Bueno, pues cuando hay un problema, pues siempre hay quien da la voz de alarma y en base a eso actuamos. Llaman al 061, el 061 nos llama a nosotros y salimos a atender a la persona que lo requiera.
En un día a día normal, ¿cuántas veces salen? ¿Cuántas veces requieren su atención?
Bueno, por la tarde de salir, 2 o 3 veces. Por la mañana, igual más. Y vamos, hay que diferenciar muy bien lo que es el verano del invierno, porque en verano igual no sé si se triplica o cuatruplica la población. Entonces hay más que hacer.
¿Las llamadas, José Luis, a qué se suelen deber? ¿A algún traumatismo o no sé, ahora como estamos soñando en jubilar lebaniego, quizá algún peregrino que ha tenido una mala pasada, una mala caída?
Sí, bueno, es variado. De gente que se encuentra mal en su domicilio o en algún hotel, refiriéndome a las personas que no son de allí, o accidentes, o todo variado, lo que salga.
Y en ese momento, ¿cuál es su modo de actuación? ¿Van al lugar, atienden al paciente y dónde le derivan?
Bueno, si no podemos solucionarlo aquí, lo derivamos normalmente a Sierra Llana. Estamos también, tenemos una dotación de ambulancias y actuamos con eso, al hospital, efectivamente.
En verano ha dicho que triplica básicamente la intervención. Son seguramente turistas, gente que necesita su ayuda.
Sí, sí, es una zona, como sabemos, turística y tenemos que atenderlos como otro más, ¿eh?
La accesibilidad, digamos, al municipio también juega una mala pasada, ¿no?, a la hora de poder tener una urgencia.
Sí, claro, no es lo mismo vivir en Cuevas, en Pesaguero, que en el centro de Potes, ¿eh? Sí, te refieres a eso.
Sí, sí, no, digo que la orografía es complicada para poder actuar con celeridad, ¿no?
Sí, 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 por supuesto. A veces, pues, tenemos que ir con un helicóptero por la zona donde esté, porque, bueno, hay mucho senderismo, hay gente que tiene problemas en una ruta en el monte, y, bueno, habría para escribir un libro de las actuaciones que hemos tenido que hacer, pues, por ahí, en el monte, y en las peñas, en los picos y todo eso.
Pues cuénteme, José Luis, con tanta experiencia, ¿cuál ha sido la intervención más difícil o que más temor le ha causado a usted para poder intervenir? Seguro que de alguna se acuerda.
Bueno, pues es que son tantas, pero sí, igual ya hace 20 años, pues un rescate que tuvimos que hacer en el Urbón de un señor, me acuerdo que era un dentista. Estaba por ahí haciendo rutas, pegó... iba por un túnel de Lourdón, hizo un escape en la cabeza y cada vez la tensión más baja, bueno, por el sangrado, y ahí va a entrar en hipovolemia, y el helicóptero tendríamos que llevársele a un sitio donde él pudiera cogerlo, vamos, con la grúa esa que tiene. Y se hacía de noche y venga a volar y se le acaba el gasoil y bueno, el último salió bien, pero por los pelos, ¿sabes?
Tuvo final feliz, supongo que ese momento de tensión no, sí, se los desea a nadie, ¿no?
No. Se estaba tumbado, se ponía, se sentaba y se potenciaba, se desmayaba. Y claro, él, bueno, pues el dentista sabía lo que le estaba pasando. Los demás disimulando y tratando de... Bueno, que el tiempo apremiaba y a ver si el helicóptero no le podía sacar. Pero como esa, más, me acuerdo ahora de esa, pero sí que fue bastante estresante.
Sí, le digo, José Luis, Desfiladero de la Armida, ¿qué se le viene a la cabeza?
Bueno, pues algún accidente de moto. Bueno, ahora mismo se me viene a la cabeza, pues eso, que están en obras y los semáforos, pero bueno, no se puede soplar y sorber a la vez. Sí. Bien, primero tenemos que estar mal.
¿Han experimentado alguna mejora con esas obras que son, desde fuera, interminables?
Mejora, de momento no, por lo que te digo, porque hay que parar y, bueno, pues si viene una ambulancia y pueden dar preferencia, eso es lo que hacen. A veces vamos personas a la UBI a panes, que hacemos ahí el intercambio, pero bueno, nos dan paso.
Ya la última, José Luis, si tuviera el altavoz que tiene ahora mismo en COPE para poder reclamar o pedir o solicitar algún tipo de mejora para el servicio, para que fuera más eficaz, ¿qué es lo que diría?
Bueno, pues, a ver, es que tenemos que ser, pues, más personal, solucionar el problema que tenemos ahora, ¿eh? Porque yo creo que la dotación es buena de ambulancias, tenemos el helipuerto y hasta ahora se han venido haciendo las cosas bien, pero el mayor problema es lo que demandan ahora estos días, que no hay personal para cubrir y un médico tiene que estar haciendo tres consultas a la vez, o a veces ni eso, o que bajen los pacientes todos a Potes, y creo que no se trata de eso, porque no se van a ir todos a vivir a Potes. Si hay que defender el medio rural y la despoblación, pues hay que llevar cuantos más servicios al pie de todos los pueblos, creo.
Perfecto, pues dicho queda. José Luis Herrero, del área Torrelavega-Reynosa, dentro de ese SWAP de Liébana, que nos ha atendido amablemente hoy en COPE Cantabria. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Bueno, ahora. Adiós, un abrazo.
Eso es, desde Río Nansa. Por cierto, hoy es miércoles, vamos a hablar de tus delicias favoritas, las magdalenas de Gómez Pan y Panadería Torre, que son probablemente las mejores magdalenas del mundo. Seguro que ya las has probado. Y si no lo has hecho todavía, acércate a Gómez Pan y Panadería Torre, porque están hechas con ingredientes naturales. Las tienes en Santander, calle Santa Lucía y Mercado de la Esperanza, en Eras, Astillero y Maliaño. Son las 12 y 29 minutos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Son las 12:30, aquí estamos preparados, dispuestos con nuestro café dromedario encima de la mesa para poder escuchar atentamente lo más destacado de esta jornada de miércoles, día 28 de febrero. No es el último día del mes, este año es bisiesto, mañana es día 29, un día más de trabajo, que será jueves, así que mañana lo comentamos. Por cierto, café dromedario, tienes la mejor selección, la mejor variedad de cafés de las zonas más exóticas del mundo en las tiendas tanto del Mercado del Este como en el Corte Inglés. También tienes disponibilidad de cafés en cápsulas o la mejor variedad de tés e infusiones. Santiago Ruidazúa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Javier.
Te lo hemos preguntado más veces, ¿cafetero o solo? Tú eres de café ¿no?
Bueno, depende del momento. El café solo si es después de comer y si es ya en otro momento, a mí me gusta con un poquito de leche.
Un poquito de leche.
Sé que no es profesionalmente muy cafetero, pero a mí me gusta con un poquito de leche.
Yo soy poco cafetero porque me gusta con leche solo. No lo sé apreciar, pero bueno, si es dromedario, corro el riesgo, ¿eh?
Hombre,
nunca mejor dicho, porque es el mejor del mundo.
Al final, yo lo he dicho muchas veces, mientras hemos estado haciendo programas de gastronomía, hay pocas cosas que te pueden fastidiar o salvar una comida, y una de ellas es un café. Una muy buena comida con un mal café te fastidia la comida.
Totalmente.
Porque te vas a quedar con ese recuerdo. Y una comida mediocre, pero al final con un buen café, bien presentado, con su azuquita moreno y tal.
La nota es menos.
Dromedario y tal. Dice, bueno, pues mira, por lo menos el café ha estado muy bien. Lo cual, el café es una de esas cosas, una de las virtudes que tiene. Mira, el día en lo meteorológico va tranquilizándose poquito a poco. Y eso que estamos pendientes un poco de cómo está transcurriendo la jornada en la estación de esquí de Alto Campo. No en vano ha reabierto hoy sus instalaciones después de 42 días cerrada. La historia de Alto Campo, la verdad es que este año está siendo de libro, porque abrió un 10 de enero, que también era miércoles. Abrió celebrándose el Día del Esquiador, cosa que ha ocurrido hoy.
Hoy también, sí.
Esperemos que no sea un mal presagio.
Ya te digo.
Abrió en aquel momento con 10 kilómetros de pistas esquiables. Hoy abre con 6 kilómetros y medio. Con lo cual, bueno, pues ha abierto, pero vamos, no está la cosa como para tirar cohetes. Además, si tenemos en cuenta que la meteorología pues habla de lluvias en esa zona durante los próximos días, mira, aprovechemos lo que tengamos, que iguales son hoy, mañana y pasado, y poquito más, ojalá me equivoque, y en esta ocasión puede estar más tiempo abierta la estación, pero esa es una de las noticias. Es importante no solo para los esquiadores, sino también para toda la zona de campo, por lo que supone de reactivación económica. Vamos a hablar, mira, has estado hablando tú con un médico rural. Nosotros vamos a preguntar a los médicos, al sindicato médico, ¿qué tendría que ofrecer la administración para que un profesional decidiera dar el paso y marcharse a trabajar a un consultorio de pueblo? Porque al final sí, lo de trabajar en un pueblo puede ser muy bucólico, pero del bucolismo uno no vive. O sea, ¿qué facilidades tiene que dar la administración, según los médicos, para que un profesional, para que un facultativo deje una ciudad y se marche a trabajar a un consultorio de un municipio rural? Y luego, mira, en materia de justicia, hoy se ha presentado una cámara Hessel, una sala Hessel, que dirás, bueno, ¿y qué es eso?
¿Qué es eso?
Bueno, pues es una habitación acondicionada de forma especial en la que a partir de hoy mismo pueden declarar, sobre todo, menores, cuando estamos hablando de asuntos de delitos sexuales, menores que tienen también alguna discapacidad de algún tipo, que el declarar delante de un tribunal les impone, les corta, les incomoda. Esto es una cámara bien acondicionada en la que con ellos van a estar técnicos, van a estar, y lo que digan, de una forma mucho más desenfadada, más relajada. Uh-huh. Bueno, pues va a servir como prueba ante un tribunal. Son cámaras especiales en las que se graba absolutamente todo desde que se entra en la misma, y esa prueba videográfica es la que le sirve al tribunal como si esos menores estuvieran declarando delante de la sala. Bueno, pues hoy nos la han enseñado y funciona ya desde hoy.
No había ninguna.
No había ninguna. No. Y era una reivindicación.
Está muy bien ideado eso, ¿eh? Para que se suelten más, sean más sinceros, y no le imponga el estado. escenario.
Es que era una reivindicación que hacía el personal de justicia desde hace tiempo, y Santander era una de las pocas ciudades que no tenía con cámara. Desde hoy la tiene y desde hoy funciona. Y un dato más, si me dejas. En política, Jaime, esta mañana, con todo el jaleo que tiene el PSOE por el tema Koldo, Ábalos y todo lo que puede haber detrás, le hemos preguntado al secretario general de los socialistas cántabros, Pablo Zuloaga, si está tranquilo por lo que haya podido suceder aquí con la compra de mascarillas durante la pandemia. No hay que olvidar que la Consejería de Sanidad ha estado siempre en manos del Partido Socialista. Bueno, pues la respuesta de Zuloaga ha sido de estas que da él de vez en cuando, que dice que, bueno, pues se ha acordado de Ayuso, de Bárcenas, en fin, balones fuera. Como ocurrió el lunes en el Pleno, tiraron hasta del Jack 43.
Pero no ha sido tajante, porque a mí me preocupa. Puede tirar balones fuera, pero puede ser tajante en su respuesta.
Bueno, yo creo que aquí tajante hoy en día,
no se mojan.
Por lo que pueda pasar, se mojan muy poquito, con lo cual...
Bueno, esto al final, lo de la justicia, y esto se conoce tarde, quizá muy tarde, pero al final se conoce y todo llega, porque la salida de Ábalos en su momento también fue polémica.
Sí.
¿Por qué abandona el gobierno si era la mano derecha o un hombre fuerte de Pedro Sánchez? Bueno, pues ahora un poquito la gente empieza a atar cabos. Pero
los profesionales de la justicia les gusta decir que si la justicia es lenta, no es justicia. Pero sí es verdad que la justicia al final llega donde tiene que llegar. Con lo cual, si aquí ha pasado algo, también llegará.
Perfecto, Santi. Muchísimas gracias.
Buena mañana.
Vamos a conocer también la última hora del deporte con Soinco. Ya sabes que son los auténticos especialistas de cocina y baño que están en la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega. Llámales al 942-890430. Ahí está Francisco Lloreans al frente con su extraordinario equipo. Y pregúntales por esa reforma de cocina con las cocinas inteligentes con asistente de voz. Vamos a conocer la última hora del equipo verdiblanco, en donde hoy ha habido entrenamiento en el Sardinero, y me da que no ha habido muchas novedades respecto a la jornada de ayer, martes, cuando volvía al trabajo el equipo racinguista. Diego Blamontín, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Jaime. Pues no hay ninguna novedad en cuanto al plano deportivo. Tenemos las tres bajas que comentábamos ayer. Grenier, que sigue ejercitándose junto con Andrés en campo, pero apartado de sus compañeros. Y por su parte, Dani Fernández, que todavía no es posible que se calce las botas de tacos. Será cuestión de semanas el poder volver a ver al lateral al ritmo de sus compañeros. En el plano extradeportivo también hay que comentar que todavía quedan a la venta entradas para el partido de este fin de semana, sábado, 4:15 en tierras gallegas frente al Racing de Ferrol en Amalata. Menos de 100, Jaime, hay que recordarlo y hay que apuntarlo, menos de 100 entradas. Bien. Y la gente que estaba un poquillo despistada, claro, con el comunicado, porque nos decían, pero no quedaban 53, ahora dicen 120. No, hay que matizar. Vale, las 120 son las que le ha sobrado a la APR de la distribución con sus socios.
No,
¿vale?
Suele ser habitual, nosotros lo explicamos, siempre cuando un equipo rival cede entradas al Racing, lo habitual que hace el equipo, no sé, que es un desplazamiento muy lejano y que tengan previsión de que no va a haber un desplazamiento masivo de aficionados racinguistas, es que el club, la mitad de esas entradas, en este caso eran 325, iban para las peñas, y las otras 325 para los abonados. ¿Qué es lo que sucede? Que han volado las reservadas en taquillas para los abonados, y no ha sido así con las peñas. Por tanto, las peñas tienen un tiempo límite, si no las cubren, las vuelven a ceder, y por eso de 53 que se agotaron al día siguiente, se han convertido en 120, que son las que habían dejado las peñas. Y entonces se siguen vendiendo, quedan 100.
De esas 120 quedan menos de 100.
Ah, menos de 100.
Quedan, bueno, menos de 100.
Tenemos hoy, mañana y pasado, ¿eh?
Exacto.
De 10 de la mañana a 5 de la tarde, precio 20 euros, nominativas. Hombre, el objetivo es llenar esas 650 butacas de Amalata para que el Racing no se sienta solo precisamente frente al otro Racing, que nos supera en la tabla, pero si les ganamos, hacemos el sorpaso.
Y yo soy optimista en cuanto al tema de la venta de entradas. Creo que se van a vender las 650, Jaime.
No,
ya sabes que la gente, como yo, por ejemplo, lo deja todo para última hora. Entonces...
Sí, sí. Aparte, porque ahora, ojo, matiz, estaban reservadas hasta hoy para abonados. Dos máximo para cada una. Hoy no hay límites.
Eso
ni
es.
Mañana ni pasado. Si eres abonado y te quedaste con ganas de coger más para algún otro abonado, puedes conseguir entradas. Si no eres abonado, también. Cualquier aficionado que no sea socio del Racing puede acercarse a las taquillas y comprar las que quiera hasta cubrir esas menos de 100 entradas que restan para acudir hasta Ferrol.
No hay que vender a la dicha, pero sí que es cierto que es una posibilidad que está en el aire. El Racing de ganar en Amalata superaría evidentemente al Racing de Ferrol porque tiene 43 puntos y está situado sexto en la clasificación, y por horario, por tema de horario y que no han jugado sus rivales directos, se situaría de manera momentánea en puestos de playoff de ascenso.
Bueno, eso está muy bien. Hay que recordar que Racing acabó la primera vuelta sexto, ¿eh? Es decir, en puestos de playoff de ascenso. No es ninguna locura pensar que puede recuperar esa posición. Eso sí, tiene que ser un poquito más fiable, más regular a domicilio, que es lo que nos está faltando. Y creo que has estado esta mañana en la presentación de un mundial de raquetas de nieve. Lo hablaremos en el espacio deportivo hoy. Bueno, se va a celebrar en Cantabria.
Se va a celebrar en Cantabria del 1 al 3 de marzo, o sea, este fin de semana, en Fuente D, y va a ser un auténtico espectáculo. Hay una raquetada nocturna que, Jaime, agotó las inscripciones en una hora, y eran 400, nada más y nada menos, con lo cual, bueno, pues Óscar Sebrando, con el que hablaremos luego, y Eva Guillermina han sido los encargados de poner en marcha todos los actos de este evento que va a tener lugar este fin de semana y que va a situar a Cantabria y a Fuente de Alíbana en el epicentro, en el mapa de los deportes de élite, como es este mundillo de la raqueta de nieve.
Perfecto, gracias Diego por actualizar la última hora del deporte. Y antes de nuestra siguiente invitada, que estará en nuestros estudios en un minuto, quiero hablar de Produque. ¿Te gustaría vivir en un hogar que combine lo moderno con la eficiencia energética? ¿O estás buscando la oportunidad de adquirir una vivienda en una ubicación privilegiada? Produque ha presentado Residencial Alia en Ojaiz, Peña Castillo, y aún tienes la oportunidad de adquirir uno de los últimos dúplex disponibles desde 225.000 euros, que incluyen garaje y trastero. ¿Necesitas más información sobre este emocionante proyecto? Llama a Produque al 942-378637 o visita sus instalaciones en la calle Pellarbosa 31 de Santander.
Sentirme con una colilla, con mis labios al fumar, colgarme de cualquiera que le guste trasnochar. Qué inoportuno fue decirte, me tengo que largar, pero qué bien estoy ahora. No quiero volver a hablar de princesas que buscan tipos que coleccionar.
Son las 12 y 41 minutos, tiempo para la cultura. Ya sabes que siempre los miércoles solemos hablar de libros, de propuestas. Mira, hoy la propuesta viene a nuestros estudios y estamos pues gratamente satisfechos de que nos visite una escritora, bueno, pues que tiene un éxito tremendo y acaba de publicar su última novela. Me estoy refiriendo a Ana Lena Rivera y La niña del sombrero azul. Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Jaime.
Bueno, pues hoy es un día especial porque estás para que todos los aficionados a la lectura puedan conocerte y puedas firmar sus libros en el Corte Inglés a partir de las 7 de la tarde, ¿no?
Efectivamente, encantada, porque es la primera vez que vengo con los libros a Santander.
Muy bien, y eso que te pilla cerca, porque eres asturiana de Oviedo.
Asturiana, pero vivo en Madrid.
Ah, vives en Madrid. Ya, claro, y entonces hablar de aves, entonces ya no, ya está un poquito más complicado. Bueno, ¿qué tal? Esto acaba de ser publicado, nada, este mes, el 1 de febrero, lleva menos de un mes en la calle. ¿Qué te cuentan los lectores de La niña del sombrero azul?
Bueno, pues la verdad es que las primeras impresiones es que les gusta muchísimo. Me decían que, bueno, estaba el listón muy alto con mi anterior novela, Las herederas de la Singer, que, bueno, pues llegó a más de 100.000 lectores. Y bueno, pues la verdad es que este, La niña del sombrero azul, se ha colocado en 2 semanas en la lista de los más vendidos de España, así que bueno, pues parece que gusta.
Qué maravilla, ¿no? Bueno, tienes el respaldo de una gran editorial, pero bueno, tu trabajo está ahí, ya cuando dejas la pluma o el ordenador, ya no te pertenece esta historia. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué quieres contarnos con La niña del sombrero azul?
Bueno, pues La niña del sombrero azul es la historia de Manuela, que es una mujer que nace a principios del siglo XX, el mismo día que se hunde el Titanic, y es su vida a lo largo de todo el siglo, ¿no? Es un homenaje a nuestras abuelas, a toda esta generación de hombres y mujeres, contado desde el punto de vista, eso sí, de una mujer que vivieron vidas corrientes, pero que en realidad fueron tremendamente épicas, porque vivieron en el siglo más convulso de la historia de la humanidad, que fue el siglo XX. Veremos a ver qué nos trae el XXI, pero de momento fue el XX, ¿no? Pues nacen en una época en la que bueno, pues que las familias tenían lo justo para sobrevivir, que todavía no tenían casi ni zapatos, ¿no? Que eran los zapatos de cartón que, que usaban para ir al baile, pero que andaban de madreñas en el campo, albarcas aquí en Cantabria, que luego, bueno, que llega la gripe española, como a nosotros nos llegó el COVID, que llega la guerra civil, que llega una posguerra, que hay hambres, que hay penurias, que pasamos toda la dictadura franquista, que llega la transición, hay prosperidad económica, llega el SIDA, bueno, pues llega tantísimas cosas. Es una crónica social del siglo XX en la que pasan muchas cosas y que homenajeamos esto, a nuestras abuelas, a esta gente que supo aceptar lo que les tocó y ser felices con ello.
Cuéntame, Ana, ¿te molesta de alguna manera que se quiera comparar esto a un Cuéntame en un libro de cómo pasa el tiempo en el siglo XX?
Sí. Bueno, pues no, la verdad que no. Cuéntame, yo creo que ha sido una serie que a todos nos ha tocado mucho. Es verdad que Cuéntame toca la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Pero al final sí, la historia son historias de familias normales. Toda la historia de la niña del sombrero azul está basada en hechos que ocurrieron en realidad. Es ficción histórica, o sea, los personajes no existieron, ni sus vidas tampoco. Pero todo lo que le va sucediendo a Manuela y al resto de los protagonistas de esta novela está basada en las historias que yo escuchaba de pequeña en el taller de costura de mi tía, donde se juntaban muchas mujeres a coser, porque entre mi tía, mi madre, que iba a coser con ella, claro está, las clientas que iban a probar, las aprendices de mi tía, que eran chicas pues que iban a coser, o bien porque se iban a casar, años 70 todavía se hacía la ropa de los niños en casa, o bien porque iban a ser modista, y también vecinas y amigas, porque al final coser sola es algo muy aburrido, ¿no? Y bajaban todas al taller de mi tía, y ahí había cháchara, y le daban a la aguja, y a la vez pues hablaban. Y hablaban de todo, de lo que les había ocurrido esa mañana, de lo que había ocurrido hacía 50 años en la guerra, de los niños que se habían ido en los barcos republicanos, de absolutamente todo. Y hablaban, claro, de ellas, de la gente que conocían y de medio pueblo. Y esas historias a mí me impactaron mucho. Y por eso están reflejadas en la vida de estas protagonistas, que creo que merecían tener voz, toda esa historia que se queda, si no, pues muy silenciada.
O sea, que la labor de documentación ha sido tu propia vida y tu propia experiencia en esa tienda de tu tía.
Efectivamente, están reflejados todos esos hechos que luego, claro, hay que contrastar que lo que yo recuerdo tiene que ser cierto. Y además hay que enmarcarlo en toda la historia ya política del siglo XX. No porque en la novela haya política, es totalmente neutral. Pero claro, sí que está la guerra, está la Segunda Guerra Mundial, están los niños de la guerra de Rusia, está todo lo que ocurrió, pero está eso y está, yo qué sé, la muerte de Freddie Mercury, o simplemente que si van al cine en los años 50 a ver una película en un cine de Madrid, pues en ese cine tenían que poner esa película el día que ellos van, ¿no?
¿Novela protagonizada por mujeres para lectoras mujeres o para cualquiera?
No, para cualquiera. Hay protagonistas mujeres, hay protagonistas hombres, pero no hay ningún tipo ni de... Es realidad pura. O sea, todos hemos tenido abuelas, todos hemos tenido madres con la máquina de coser. Es lectura para todos.
Ana, ¿cómo juegas con el tiempo? ¿Haces saltos, digamos, temporales de una época a otra o es lineal?
En esta ocasión no los hago. Con la novela anterior sí iba saltando en el tiempo continuamente las herederas de la Singer. En esta ocasión es una narración lineal que pasa por diferentes escenarios. Hay parte en Asturias, hay parte en Madrid, hay una parte entera de las 7 partes que tiene la novela que transcurre en Cuba, otra que transcurre en Rusia, y es la vida de esta mujer y a lo largo de su vida todo lo que va sucediendo en el mundo.
Pues nada, Ana Elena Rivera, encantada que nos hayas visitado. Te vas a llevar también una ración de magdalenas como pues gratitud de Cope Cantabria que
te
has acercado hasta aquí y que esta tarde tendrás el calor y el cariño de todos los lectores y lectoras cántabros y cántabras a las 7 de la tarde en el Corte Inglés, donde podrás firmar los ejemplares de tu última novela. Un placer que hayas venido.
Deseando, muchísimas gracias.
Ya está aquí la 5ª edición de la Marcha de la Mujer en Santander, organizada por el Diario Montañés. Únete a la Marea Fucsia por la Igualdad el domingo 10 de marzo a las 11 horas y disfruta de un circuito de 4,5 kilómetros para todas las edades. Cada paso suma. Apúntate ya en marchadelamujer.eldiariomontanés.es.
A favor de Cavas Cantabria. Patrocinan el Ayuntamiento de Santander a través del Centro de Igualdad, Logos Energía y Grupo Darsa. Colaboran Clínica Doctora Ofelia Casanueva y Tu Descanso.
¿Por qué los colchones Tempur son realmente diferentes? ¿Por qué se adaptan perfectamente a su cuerpo? ¿O porque le ayudan a descansar mejor, más tiempo y de forma más profunda? Tempur, un colchón incomparable.
Descubra en Susque Colchonerías el material que está revolucionando el descanso. Susque Colchonerías, Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susque Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Restaurante Palacio de Arce. Servicio diario de cocina con una carta variada. Productos de temporada, pescados salvajes, las mejores carnes elaboradas. A solo 7 minutos de Torrelavega y Santander con parking propio. Restaurante Palacio de Arce. Un espacio con encanto donde disfrutar de buena cocina, espacios privados y un entorno inmejorable. Estamos en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina. Consúltenos en el 942-589657 o en palaciodearce.com.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Yventanas.com.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Sí, 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 na, baby. Oh, my mind on play now, baby. Tell me if you love me or not. Love me or not, love me or not.
El Premio Pueblo de Cantabria es un galardón creado en 2005 por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno Regional y que trata de reconocer una vez al año pues los valores a destacar en el pueblo premiado. Todo comenzó en 2005 con Novales. A partir de ahí, muchos pueblos dignos de este reconocimiento, como Caviedes en Valdáliga, Puente Viesgo en 2007, Cicera en 2008, Mazcuerras, Udalla en Ampuero, Tudes en Vega de Liébana, Barcenaciones, Villascusa, Cosío, Mogrovejo. Bueno, el listado es muy amplio. Esles en 2018, Barrio Palacio en 2019, Pujallo en 2020, Río Corvo en 2021 y 2022, Cicera es el pueblo de Cantabria. Secundino Sasso es el alcalde de Peñarrubia. Hola, Secundino, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Y es que Cicera hace bien poquito ha dejado su testigo a Barcenillas, que es el que ostenta actualmente el premio de Pueblo de Cantabria. Así que vamos a dejarles que disfruten ellos de este año 2023-2024, de este galardón, y quiero hacer un balance contigo de qué ha supuesto para Cicera ser el Pueblo de Cantabria en 2022.
Bueno, pues ha supuesto muchísimas cosas, pero pues muchas en inversiones. Pero yo sí me tendría que quedar con una, es la satisfacción de un pueblo que se ha visto reconocido en este galardón, porque no deja de ser un premio a la excelencia, un premio al cuidado, un premio al mimo, un premio a la gente que vive en ese territorio y ha sido capaz de conservar un pueblo con esas postales que son los pueblos de Cantabria, como tantos otros que hay que lo ganarán seguramente. Pero es un reconocimiento a un pueblo que ya de por sí era bonito, pero también pues la colaboración de los últimos años de todos los vecinos en que todavía sea mucho más bonito, ¿no? Entonces yo me quedaría con esa parte, ¿no? Esa parte que de orgullo de ese día que nos llamaron para darnos el premio, la satisfacción de ver a todos los vecinos un día feliz, ¿no?
Además fue por unanimidad, que eso también es para hinchar el pecho, ¿no?
Ah, pues no sabía eso. Pues sí, la verdad es que es curioso porque nos habíamos presentado varias veces, habíamos ganado, o sea, habíamos sido finalistas dos o tres veces, y es verdad que todos los años teníamos una pequeña partida para ir mejorando por calles desde con esos 10.000 euros de final, más otros 10 o 15.000 euros que poníamos el ayuntamiento, bueno, 25, 30.000 euros todos los años. Para ir mejorando las calles, poniendo los acordes, y poco a poco íbamos mejorando, ¿no? Fue como un tema de superación, y al final, bueno, pues ese galardón que nos reconoce y que nos llenó de satisfacción y de alegría, claro.
Claro, porque al final, además de tener esa placa, ese premio, ese reconocimiento en toda Cantabria, hay 130.000 euros de premio. Es lo que recibisteis, así que mereció la pena esa inversión previa, ¿no?
Hombre, claro, nosotros además habíamos concursado con una con dos o tres obritas que además venían a un punto de recarga eléctrica, unir las aceras del aparcamiento disuasorio que habíamos hecho fuera, unirlo al pueblo a la parte de dentro, otra parte que no se nos había quedado de las Yoses sin arreglar, le hicimos todo el arreglo. Luego una vecina, Carmen Bala, además que siempre lo recuerdo, ella nos cedió en mitad de la calle un edificio que estaba en desuso, para que hiciéramos una ampliación de la calle, solamente con que además que lo destináramos al peregrino y a los vecinos, con poner unos bancos y una fuente pública. Poco a poco hemos ido mejorando, y esos 130.000 euros, lógicamente, nos han dado, bueno, un espaldarazo para acabar de mejorar el pueblo.
No me vale con que diga, alcalde, tapar agujeros. ¿Qué se ha hecho con esos 130.000 euros de premio? ¿Qué habéis mejorado en Cicera?
Hombre, pues el barrio, hemos reparado todo el barrio de las Yoses, con esa ayuda integral y con todas esas calles asfaltadas y las orillas adoquinadas, toda la parte del barrio del Cotero. Luego hemos canalizado, alumbrado cables que había por allí, los hemos canalizado subterráneamente para que no se vea, y luego unir lo que es el aparcamiento de fuera, como os decía antes, el aparcamiento que está antes de llegar al pueblo, para que no tengan que aparcar en ese casco histórico, con una acera y un alumbrado hasta el centro del pueblo. Uh-huh. Con lo cual, fíjate, claro, si nos ha dado...
Ya. ¿Ha sobrado algo, alcalde? ¿Hay remanente?
No. ¿Qué va? No solamente no sobró nada, sino que tenemos que seguir haciendo. Pero bueno, mira, gracias a todo esto también una familia ha retornado de Santander, ha hecho a la entrada del pueblo una casa también preciosa, en la cual pues ha venido también a mejorar el pueblo y a mejorar el entorno. Y bueno, poco a poco, sí es verdad que Cicera es ese pueblo con encanto, pero también es un lugar muy turístico en el cual coinciden muchas cosas: la salida a la Brañada de los Tejos, coincide la ruta de las Agüeras tan famosa, y luego el camino de peregrinaje, porque lógicamente tenemos un albergue y es ruta del camino lebaniego, con lo cual es un lugar de esos emblemáticos. Ya tenemos dos o tres bares. Bueno, pues la cosa va funcionando.
Claro, Secundino, alcalde, yo le quería comentar precisamente si ha habido tiempo a poder, en este año que ha pasado desde que ha sido nombrado pueblo de Cantabria en la actualidad, si ha habido algún impacto positivo en cuanto a esos datos, en cuanto a gente que quiera vivir en Cicera, que se haya empadronado, o más turismo.
Sí. Pues toda la vez. Los datos del turismo este verano han sido históricos, en Cicera espectacularmente bien. Y lógicamente, como te decía, esa familia que se ha venido a vivir, pero otras familias que se han venido a vivir y que han arreglado sus casas. Lógicamente, oye, todo el mundo, a la hora de invertir, eso de que el pueblo de mi antepasado haya sido declarado pueblo de Cantabria, que tenga su cartel, su reconocimiento y llegues allí, y además es un lugar de cuento de leyendas. Le atraviesan dos ríos pequeñitos, pero dos ríos, con sus molinos, con sus cascadas que están allí. Bueno, es un sitio un poco de cuento de hadas, con lo cual, claro que sí que hemos notado un impacto súper positivo.
Y lo importante para los vecinos, ¿no? Que sean abiertos, amables, que quieran conservarlo, ha sido también fundamental para ganar este premio, los vecinos propios de Cicera en Peñarrubia, ¿no?
Hombre, claro, además es que se han involucrado del minuto cero. Sí que es verdad que ya la última vez fue una buena iniciativa los últimos años, porque al principio eran 150.000 euros y yo creo que ya llevamos tres o cuatro ediciones en las cuales los tres finalistas se le daba un reconocimiento a 10.000 euros y se le daba una pequeña plaquita. Y yo creo que lo he ganado tres veces y ya los vecinos me decían...
Claro, ya está bien de medallas, de plata, no queremos, claro. Queremos la de oro.
Me decían, no te presentes más, que igual no nos lo van a dar. Digo, que sí. Y yo les ponía la placa, arreglábamos con esos 10.000 euros una calle y le poníamos la placa para que la vida... Mira, con lo del pueblo de Cantabria. ¿Pero cuándo nos lo van a dar, alcalde? Digo, pues hombre, ya llegará.
Y llegó en 2022. Lo decimos esto, alcalde, porque habrá que animar a los pueblos que se apunten a partir de mañana, que es la presentación de solicitudes para poder ser pueblo de Cantabria 2024. Así que invitar desde aquí a todos los pueblos que merece la pena el esfuerzo, ¿no?
Hombre, y además que persistan y que insistan, como hizo Peñarrubia, que fueron varios años seguidos y no nos desanimamos hasta que lo conseguimos. O sea que claro que sí, que hay pueblos preciosos por Cantabria y que además es un escaparate y yo creo que es un reconocimiento. Y además, aunque no lo ganes, pero también en los medios de comunicación nos llamáis, los que son finalistas, salen los que se presentan. Yo creo que es una promoción muy importante y se debe participar. Sí.
Alcalde, ha sido un auténtico placer que atienda en directo 12:58 minutos la llamada de COPE Cantabria. Un abrazo muy fuerte.
Nada. un placer a vosotros. Muchas gracias.
Bueno, 12:58 minutos. Hay que decir que este premio Pueblo de Cantabria reconoce actuaciones en infraestructuras, ayuntamientos y demás entidades locales, ojo, con una población inferior a 1.000 habitantes, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los vecinos y respetar la tradición, cultura o patrimonio. Como decimos, el plazo de presentación de solicitudes comienza mañana jueves y finalizará el 3 de mayo. Así que tienes tiempo, si estás ahí en un pueblo y quieres interesarte, gracias a la convocatoria que hemos conocido hoy en el Boletín Oficial de Cantabria.
Compro oro quilates Santander, máxima tasación en Cantabria, con opción a recuperar tus joyas.
Compro oro quilates Santander. Visítanos en Jesús de Monasterio 17 Bajo, frente al Ayuntamiento de Santander.
Es hora de convertir tus sueños en realidad con nuestro remate final.
Con las rebajas de Mi Mundo, paga menos y vive más.
Solo hasta el 3 de marzo, aprovecha los últimos descuentos.
Y financia tus compras hasta en 24 meses.
Remate final de rebajas, no te lo pierdas.
Visítanos en Autovía Santander Torrelavega, salida 197, Santa Cruz de Bezana.
Mi Mundo, tu tienda de muebles y decoración.
Sigues en Mediodía Cope contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.